1:30 de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
El concejal de Políticas Sociales de Gasteiz, el yeltzale Ruiz de Escudero, no tiene información alguna del futuro centro de refugiados de la antigua Clínica Arana. Lunes, en el que Radio Vitoria les adelanta que el centro cívico con más usos de la ciudad el pasado año fue el de Salburúa, seguido de los de Iparralde y Zabalgana. Ya en el ámbito de nuestros pueblos, otra noticia que les adelantó Radio Vitoria y que va a abrir sus puertas en junio. Les hablamos de un centro comercial rural en la conocida Venta del Patio, en plena llanada alavesa. Se presenta mañana en Barrundia, en Ozaeta. Actualidad de este lunes, en el que hemos sabido que el paro en febrero sigue sin cambios en Araba respecto a enero y día después del 3 de marzo. Si ayer la asociación Martxoak Hiru y los sindicatos ELA, LAB, SK y STEILAS calificaban como brutal la carga de la Ertzaintza contra parte de los y las manifestantes, hoy el sindicato policial ERNE la calificaba como proporcional a los hechos. Al tiempo que el grupo, el Carrequín Araba, grupo político, pide investigarla. Sergio Gómez de Segura, secretario general de ERNE, David Rodríguez, el Carrequín Araba.
No vi en las imágenes ahí que fuese nada desproporcionado, porque ya te digo, hubo desde objetos a golpes, a un compañero lo arrojaron al suelo y lo patearon.
Pudimos comprobar una actuación policial desmedida teniendo en cuenta la cantidad de personas de todas las edades que en ella participaban. Consideramos necesario que se impulse urgentemente una investigación para esclarecer lo sucedido.
Y en deportes, derbi esta noche en el Sadar Osasuna Deportivo a la vez, y en Baskonia, sede Kerkis renovado. Rafa Onguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma. Buena noticia la de Tadas Erkeskis, sin duda. Vamos a ver si la Alavés también nos da una buena a partir de las 9, de nuevo en un lunes en el Sadar. 2029, hasta esa fecha se ha vinculado el capitán vasconista con el club. Llegó hace 11 años, tiene ahora 26 y está en plena madurez. Ha sido un sorpresón porque tenía muchos pretendientes este jugador, que se está saliendo literalmente este año en la Euroliga. Vamos a ver si esto levanta el ánimo de los vasconistas, porque el batacazo de ayer en Las Palmas de Gran Canaria fue morrocotudo. Peligran los puestos de playoff, algo que nunca ha ocurrido para Baskonia en ACB.
Y el derbi esta noche a las 9 en Radio Vitoria.
A las 9 en el Sadar, seguro que con buen ambiente, aunque podría haber sido mejor. La fecha y el día no es el mejor. Hay una baja confirmada ya en el Deportivo Alavés que ha facilitado la convocatoria. Rubén Duarte, afectado por una gastroenteritis, no va a estar. Su sitio lo va a cubrir el canterano Eneko Ortiz. Los demás, ok, también Budimir en Osasuna. Veremos si acaba la racha de empates. Hay que ir a por un triunfo y asegurar prácticamente o estar muy cerca de la permanencia. A las 9 en el Sadar, media hora antes aquí en Radio Vitoria, a las 2 y cuarto todos los detalles.
Desde luego, 2 y cuarto, siguiente cita deportiva en Radio Vitoria. Es que la Nietzsche Mungi. Ahora, aquí, sí, en Radio Vitoria, la actualidad más cercana. Araba Gaur, en el control técnico, Arantza Prado. A lunes 4 marzo 2024 les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El tiempo está cambiando. De cara a la tarde entra un frente, bajan las temperaturas y se van a registrar lluvias. En estos momentos 11 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz, y ya por la noche helará débilmente y la cota de nieve bajará hasta los 1000 metros. Mañana nubes y claros, más claros al sur. Mañana martes no se esperan lluvias, pero las temperaturas máximas no van a superar los 10 grados. Y el miércoles va a ser el mejor día de la semana en lo meteorológico. Otra helada, no muy intensa, el miércoles en las horas centrales, sol y temperaturas de 13-14 grados en Araba. En Ullíbarri, el desembalse ha bajado hasta los 27 metros cúbicos por segundo, esto es, 27.000 litros por segundo. Aguanta el río, el Zadorra, y el embalse sigue a la baja. Ullíbarri está al 87% y Urrunaga al 82%. Sin accidentes graves esta mañana en la red viaria alavesa, pero dos apuntes importantes en la movilidad de la ciudad. Desde hoy y hasta dentro de mes y medio no se puede acceder a la calle Los Herrán desde la calle Francia por Jesús Obrero, es decir, por la calle Monseñor Estenaga. La razón, como se pueden imaginar, las obras en Los Herrán. Y el segundo apunte nos lleva hasta el Colegio corazonistas. Allí comienza la obra para reducir el tráfico privado a un carril en vez de los actuales dos, creación de un carril bici y acera más amplia frente al centro educativo. Avanzamos. Los 14 centros cívicos de Vitoria-Gasteiz no han logrado recuperar todavía los 5 millones de usos que tuvieron antes de la pandemia 2019, aunque el pasado año, en el 23, se acercaron a ese número ya y alcanzaron los 4.700.000 usos. Salburua, el más usado, seguido de Iparralde y Zabalgana, Javier Moncada.
La previsión municipal era alcanzar en 2023 los 5 millones de usos de 2019, pero no ha sido posible, aunque la cifra 4.693.800 se acercó bastante. La concejala de Gobierno Abierto y responsable de la red de centros cívicos, Miren Fernández de Landa, destaca, no obstante, esta otra cifra.
Tenemos alrededor de 92.132 abonados. Fíjate, en 2023 se dieron de alta 1.289 personas más. Yo creo que es una cifra muy importante y muy interesante, teniendo en cuenta que los centros cívicos son esos espacios en los que no solamente se practica deporte, son espacios de ocio, son espacios de tiempo libre, son espacios comunitarios, son espacios de relación.
El primer centro cívico de la ciudad, el de Sansomendi, se inauguró en 1985 y el último de los 14 que integran la red, el de Zabalgana, en 2017. Obviamente, el paso del tiempo ha obligado a hacer reformas en los más antiguos y mantenimiento, pequeñas intervenciones en el resto.
Van haciendo pequeñas intervenciones en los que tienen más años, pero evidentemente en un momento dado habrá que abordar intervenciones mayores, como en el caso de Aldave o en el caso de Judimendi. En la Aqua Sansomendi vamos a hacer una pequeña rampa de accesibilidad y en Iparralde también. A su vez, en Iparralde vamos a tener un parón en verano en el mes de agosto, porque se van a acometer obras que tienen que ver pues con el tema de electricidad y demás.
El de Salburúa, con 535.905 usos, fue el más utilizado el año pasado. Le siguieron el de Iparralde, con 471.000 usos, el de Zabalgana, con 396.000, el de Goalde, con 391.000 y el de Lacua, con 362.000. Los menos utilizados, los de Arana, Ariz Navarra y Abechuco, en el entorno de los 50.000 usos. La ciudad destina más de 30 millones de euros de los presupuestos a mantener en funcionamiento sus 14 centros cívicos.
Y ya está abierto el plazo de votación a las propuestas de Vitoria-Gasteiz o Betus. En esta edición se han recibido 228 propuestas. Para votar basta con estar empadronado en Gasteiz y tener más de 16 años. Miriam de la Mata.
El presupuesto para este ejercicio es de 3 millones de euros, dinero que se invertirá en llevar a cabo los proyectos que resulten ganadores. Cada gasteiztarra que quiera votar puede hacerlo por diferentes vías y obligatoriamente a tres proyectos. Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos.
Ahora toca decidir, toca votar. Lo podemos hacer de manera presencial en las oficinas de atención ciudadana, en los centros cívicos en San Martín, o en la oficina de atención ciudadana en San Antonio y en los Bisan. Y también tenemos dos stands.
Ubicados en la Plaza Juncal Ballestín y General Loma, también se puede realizar por teléfono en el 010 o por internet. Un museo donde se guarden y se puedan visitar figuras festivas de la ciudad, un pump track en Goikolarra o mejoras en los parques recreativos de la zona rural son algunas de las propuestas.
Y demostrar sobre todo a los que nos visitan, como a todos los niños y niñas de las chicas todas, nuestro patrimonio cultural y festivo, que no solo es cabezudos y gigantes y garrantúas, porque junto con la propuesta, que bien para el nombre, había que hacer un nombre un poco llamativo, como es el pump track, también hicimos un circuito de educación vial.
Implantar pues biosaludables, ¿no?, para personas mayores. Tenemos en estos momentos 20 pueblos que están en mal estado, ¿no?, y habría que mejorar.
La votación se cerrará el 24 de marzo y los ganadores se conocerán el día 26.
Y sigue en marcha la puesta a punto de la antigua clínica Arana para reconvertirla en centro de acogida protección para personas refugiadas. Aún así, desde el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento Gasteiztarra nos confirman hoy en comisión que no tienen noticias sobre este recurso que va a contar con 350 plazas. Silvia Núñez.
Será a finales de este mismo año cuando concluyan las obras del centro de acogida a refugiados que se ubicará en la antigua clínica Arana. Un nuevo recurso que, según recuerda el PP, va a tener consecuencias en los servicios sociales del ayuntamiento. El concejal del área, Raimundo Ruiz de Escudero, ha respondido que no tiene ninguna información sobre el nuevo centro de refugiados, ni de Madrid ni de la propia alcaldesa. Tampoco después del encuentro entre la ministra de Inserción Social y Maider Echevarría.
Hemos participado porque no se nos ha llamado a ninguna reunión sobre este tema. Y yo le contesto, no he recibido ninguna información en relación a este asunto. No hemos tenido ninguna reunión, pero acudiremos cuando se produzca.
La concejala del PP, Marta Alaña, muestra su preocupación por la falta de planificación, dice, de los servicios sociales ante la inminente apertura del Centro Internacional para Refugiados. La concejala acogía con incredulidad la respuesta del responsable de Políticas Sociales.
No se puede creer que alguien que forma parte de un gobierno bicolor respecto de un proyecto que impacta tan de lleno en los servicios que de él dependen no haya sido informado. No se puede decir que la más alta representación, la señora Echevarría, mantiene relaciones fluidas para la puesta en marcha del centro y que usted no sepa nada, no le hayan contado nada y no haya preguntado nada.
Son 350 las personas refugiadas que prevé acoger el nuevo Centro de Acogida y Protección Internacional, que abrirá sus puertas en el barrio de Arana el próximo año.
Y en esta misma comisión se ha abordado otro tema, las condiciones de la comisaría de Aguirre Landa para realizar denuncias de violencia de género. El espacio, según denuncia el Carrequín, es pequeño, poco íntimo, apenas separado con un panel que no ofrece la tranquilidad que necesitan estas víctimas para relatar su vivencia. Garbiñe Ruiz, portavoz del Carrequín.
En un caso tan concreto como es el de la violencia machista, deberíamos de dar pasos para mejorar ese espacio y que se pueda dar un espacio de confianza, de tranquilidad, también de intimidad.
Desde el Gobierno Municipal, la concejala de Igualdad, López Duralde, reconoce que el espacio es mejorable y que va a trasladar esta petición al concejal responsable del área, a Gurtubay. Más propuestas relacionadas con la Policía Municipal. Esta vez llegan desde el PP. Solicita más agentes. 30 nuevas plazas este año, 20 más el año que viene. Pasar de una plantilla de 450 a 500 policías. Ainhoa Maica, portavoz del PP.
Lo que consideramos urgente es incorporar ya 50 nuevas plazas de policías locales entre 2024 y 2025, teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia y también el incremento de los delitos en todos los barrios.
Ainhoa Domaica, que sí, ha confirmado lo que conocíamos este fin de semana. Va a dejar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Va a acompañar a De Andrés en las listas autonómicas del 21 de abril. Un nuevo reto que afronta, dice, ilusionada.
Muy contenta y muy ilusionada y con muchas ganas de seguir defendiendo Vitoria, en esta ocasión en el Gobierno Vasco.
Araba Gaur en Radio Vitoria.
Más cuestiones. 12 grados en el sur de Vitoria. Sí, es un grado más que hace 12 minutos. Son la 1:15. No, perdón, las 2:15 prácticamente de la tarde. Les hablamos ahora de cuidados, un tema candente en el siglo XXI. Un proyecto de cuidados en el ámbito rural que se va a desarrollar en Euskadi. En concreto, aquí en Álava, se va a llevar a cabo en Amorrio, a partir de 2025. Más de 60 personas van a participar en él con el objetivo de posponer la llegada de la dependencia. También se quiere mejorar la coordinación sociosanitaria. Edurne Trascastro.
La semana que viene comienza el proyecto Transislab, destinado a mejorar los cuidados en el ámbito rural. Se van a llevar a cabo 6 experiencias piloto, una de ellas en Araba, concretamente en Amurrio. El objetivo es conseguir un modelo innovador de cuidados que responda a las necesidades de las personas mayores. Javier Castro, coordinador del programa, nos habla del perfil de los participantes en nuestro territorio.
Estamos pensando en entre 60 y 70 personas. Apuntamos a las personas prefrágiles y frágiles. Son personas que están en una situación de aislamiento social o de soledad no deseada. Son personas que aún tienen autonomía física, pero que ya tienen algunos problemas físicos. Entonces, nuestra idea, y está demostrado que si trabajamos de manera temprana, estas personas serán algún día dependientes, pero lo serán mucho más tarde que temprano.
Este año se diseña el proyecto y sus herramientas. La experiencia piloto en Amurrio comenzará en 2025 durante 18 meses, hasta el primer semestre de 2026. Cuando finalice, se evaluará, junto con las otras 5 experiencias de Pirineos, Navarra y Euskadi, para realizar un catálogo de ejemplos que se puedan transferir a otros ayuntamientos alaveses y que el programa siga creciendo.
Precisamente el pasado viernes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Urkabustaiz, capital Lizarra, mostraba su preocupación por el cuidado de las personas mayores en el municipio. Tienen más de 200 personas en dicho municipio y ancianos aseguran y que no tienen ni un centro de día es una de las preocupaciones. Hablando de recursos para personas mayores, hoy las trabajadoras de la residencia de Miñano, sí, municipio de Vitoria-Gasteiz, Miñano Mayor, han vuelto a realizar paros y se han concentrado para exigir una mejora salarial tras la firma del segundo acuerdo entre la residencia y la Diputación sobre plazas concertadas. Desde el sindicato ELA aseguran que la dirección prometió una subida salarial de cara a este 2024 que no se ha llevado a cabo. Sindicato y empresa se van a reunir este miércoles para negociar las condiciones, pero hoy de momento paro. Adrián García, sindicato ELA.
Y se nos ha vendido que iban a actualizar el salario base en vez de 1.132 y con los demás pluses iban a subir directamente el salario base a 1.300 y luego se iban a mantener los pluses. Iba a mejorar alrededor de 170-180 euros el salario base de la gerocultora. Ese aumento lo pedimos para todas las categorías, porque no solamente los gerocultores atienden a los usuarios concertados.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Actualidad en nuestros pueblos. Presentación pública del proyecto de la venta del patio. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Barrundia, capital Oceta, busca crear un centro comercial rural referente para la llanada alavesa. Las obras del nuevo edificio, situado en el cruce del Parque de Garayo, Maturana y Oceta incluso, comenzaron en enero y la previsión es que acabe en el próximo mes de junio, en unos meses. El presupuesto de este nuevo recurso asciende a 700.000 euros. Mañana a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Barrundia van a dar a conocer a los habitantes de la zona los distintos espacios y contenidos que Radio Vitoria les adelantó ya hace un tiempo y que se los recuerda Unai Ugarte.
Hace dos meses que arrancaron las obras a pie de la antigua N1 en el actual cruce hacia el Parque de Garayo. El nuevo proyecto de venta del patio busca ser el centro comercial rural de La Utada. Iniciados los trabajos, el Ayuntamiento de Barrundia ha decidido darlo a conocer a su vecindario, las características arquitectónicas del nuevo edificio, así como de su contenido, con espacios como un bar-restaurante, un showroom de productos locales y un área de información y turismo. Igor Medina, alcalde de Barrundia.
Pues que los productores puedan interactuar y puedan tener un sitio donde exponer sus productos e incluso habitantes de Barrundia que puedan tener un trabajo ahí, pues que vamos a crear por lo menos 4 puestos de trabajo, pero bueno, la esencia esa de un espacio donde puedas parar, comer y comprar algún producto local, o la esencia esa se va a mantener, desde luego.
Un proyecto que mantiene la esencia de la mítica venta del patio, pero adaptada a las nuevas demandas de hoy en día.
Una parte es, por ejemplo, crear una plataforma tecnológica venta online. Otra parte es crear una aplicación móvil y página web para que interactúen consumidores y vendedores. Una parte de la subvención también es para poner unas taquillas inteligentes refrigeradas.
Así como un punto de recarga eléctrica de vehículos o la puesta en marcha de una feria de productos. Detalles que se darán a conocer en la presentación del proyecto de la venta del patio, que será mañana a las 5 de la tarde en el segundo piso de la Casa Consistorial de Barrundia en Ozaeta, una iniciativa abierta a los habitantes de La Utada.
Ahora, sector primario, la agrupación independiente de Álava y Treviño por la defensa del campo ha realizado esta madrugada una segunda tractorada con el fin de bloquear el centro logístico de Mercadona. Sobre las 12 de la noche se fueron acercando los primeros tractores a Jundiz y a la 1 de la madrugada ha sido cuando han logrado bloquearla. Nerea García.
Alrededor de 90 tractores y 150 personas se han movilizado hoy en el polígono industrial de Jundiz y han logrado bloquear el centro logístico de Mercadona durante 3 horas, hasta las 4 de la mañana. Iñaki Martínez Lagos, presidente de la Junta Administrativa de Hueto Abajo y agricultor.
Bastantes días hemos estado por aquí, no hemos conseguido bloquear el Mercadona. Hoy lo hemos conseguido, sí. En ningún momento nos hemos desvinculado de Huaga y los intereses son comunes y lo único que creemos más necesario igual, pues más movilizaciones y las estamos promoviendo. Creemos que es un grano de arena a poner en el montón de la negociación, ¿no?
Los y las agricultoras han querido bloquear esta entrada para exigir que estas cadenas de supermercados dejen de admitir productos y alimentos de terceros países, países a los que se les exige menos que a los afectados por la PAC. Quieren que se les pida lo mismo, ya que de esta manera su producción se queda fuera del mercado. Esta agrupación nace con un objetivo claro y es intensificar las movilizaciones para conseguir avanzar. Es por ello que insisten en que su existencia perdurará.
idea nuestra es configurar mesas sectoriales, porque al final dentro del sector primario pues está la agricultura, la ganadería. Dentro de la agricultura hay muchos subsectores, patata, remolacha, etc. Lo de la ganadería igual, pues tienen sus problemas característicos y creo que los debemos de trabajar desde un enfoque pues más profesional.
Desde las 10:30 de la mañana llevan reunidos la agrupación independiente y UAGA con el fin de unir fuerzas de cara a las nuevas movilizaciones anunciadas por el sindicato de cara a las próximas semanas.
10 minutos para las 2 de la tarde, más noticias con Adrián Nicolau y Unai Ugarte.
Detenido un varón de 35 años por agredir a su pareja.
Los hechos ocurrieron ayer de madrugada en Gasteiz cuando una llamada ciudadana alertaba de que un hombre había agredido a su pareja en la vía pública. El hombre de 35 años fue detenido por un presunto delito de agresión a su pareja en el ámbito de la violencia de género. Además, este fin de semana una mujer ha sido detenida por agredir a su pareja y también han sido detenidos un hombre y una mujer, también pareja, por agredirse mutuamente.
EH Bildu de Gasteiz reclama al gobierno municipal que declare ya las áreas tensionadas de la capital en materia de vivienda.
El grupo municipal de la formación soberanista urge al gobierno Echevarría que cumpla el mandato del pleno municipal y que no demore más la solicitud de área tensionada para Gasteiz. El concejal de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, critica que los partidos que integran el Ejecutivo Municipal, PSE y PNV, reman en sentidos distintos en esta materia, por lo que considera que peligra el cumplimiento de acuerdo plenario.
El Carrequín Gasteiz reclama un plan para la implantación de tecnología LED en el alumbrado público de la capital.
La coalición morada considera que no se alcanzará el objetivo municipal de reducción del consumo por habitante año a 50 kilovatios hora para 2030. El concejal del Carrequín Gasteiz, Óscar Fernández, afirma que solo se ha sustituido por tecnología LED algo más de 3/4 partes de los 39.000 puntos de luz de la ciudad acordados para dentro de 6 años.
Tan solo el 36% de dichos puntos de iluminación utilizan tecnología LED y encima en los 2 últimos años tan solo se ha incrementado dicha implementación en un 6%.
Avanza el proyecto de parque eólico entre Araba y Vizcaya.
La nueva planta consta de 4 aerogeneradores de 121 metros de altura y 5 megavatios de potencia cada uno en Legutio y los municipios vizcaínos de Otxandio y Ubide. Además, la subestación estará ubicada en territorio alavés. Este proyecto está impulsado por la empresa Plauri Energy y contempla una inversión de 20,5 millones de euros.
Una mujer de 68 años trasladada al hospital por inhalación de humo esta madrugada como consecuencia de un incendio en una vivienda de Alegría Dulanchi.
El fuego originado hacia la 1:20 de la madrugada en una casa del barrio de la estación, por causas que aún se investigan, según ha informado el Departamento de Seguridad. La víctima ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu por inhalación de humo. El incendio ya está sofocado.
Izadorra Bizirik critica con las protestas del sector agrícola sobre la limpieza de los cauces de los ríos.
Esta plataforma ciudadana considera que la labor de Ura en materia de restauración fluvial es insuficiente, pero apunta que no es coherente respecto a las exigencias legales de Europa. Izadorra Bizirik no comparte las protestas del sector primario alavés sobre la necesidad de limpieza de los cauces, pero sí les apoya en el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.
Araba Gau. Cultura.
7 minutos de cultura con Charo Idoclis. Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon y bienvenido.
Gracias, Charo. Acabó Cinemastea. 20.000 especies de abejas y chinas fueron elegidas por jurado y público como las mejores películas de la 40ª edición de la Semana de Cine Vasco, Cinemastea. Y el lunes comienza, como decimos esto, Charo, San Cine, Sun Cine...
Como quieras, San Cine.
San Cine, el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente. Cumple 20 años. El Centro Cívico Aldave va a coger las proyecciones del 11 al 21 de marzo.
Pues sí, una vez más, este certamen acercará a la capital alavesa una aproximación realista, comprometida y crítica a la situación actual del planeta. San Cine es un festival de cine, pero es sobre todo una herramienta de reflexión y cambio que busca garantizar un planeta a las generaciones venideras. Jaume Gil Llopart es el director de San Cine.
Es un festival con valor que lo que pretendemos es sensibilizar, informar, educar, aportar a la ciudadanía un cambio positivo social. Que su relación con su entorno cambie de manera positiva, porque creemos que las historias que contamos son emociones y que de algún modo pensemos, esto nos está ocurriendo a nosotros.
Este año se han seleccionado 5 largometrajes y 6 cortos, 3 de ellos de animación, que abordan temas como la cuestión alimentaria y la perspectiva agroecológica, la situación de nuestros bosques y mares, el impacto de la extracción indiscriminada de recursos, difícil decantarse por un filme u otro. Gilles Yopar destaca For Tomorrow, un filme canadiense que retrata a una serie de personas que con innovación combaten los desafíos de sostenibilidad más urgentes en el mundo, y Amalur, un documental del gasteiztarra Egoi Suso, que ya pudimos ver el año pasado en el Festival de Cine Invisible.
Es una película de 40 minutos, es diálogo, pero que te transporta, te hace un viaje al planeta Tierra, a la humanidad, y es una película súper, súper emotiva y súper, súper interesante para ver.
Las proyecciones tendrán lugar del 11 al 21 de marzo en el Centro Cívico Aldave a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Más información en la web municipal.
Asko, dakizuenez, aspaldi honetan gaixorik. Azkenengo unean, baina zenan sartu da sentatzeko aukera.
Este es un fragmento de Kortzoaren Dilema, producción de Tartean Teatroa en euskera, que podremos ver este jueves en el Principal Antzokia. Pacho Tellería ha escrito esta obra y la coprotagoniza junto a Mikel Martínez, y su directora es Mireia Gabilondo.
En octubre de 2021, Amancio Ortega donaba a Osakidecha un equipo de vanguardia de radioterapia. Estaba valorado en 28 millones de euros. Muchos aplaudieron el gesto, otros no, al contrario, lo criticaron. La sanidad pública no puede aceptar donaciones, ya que se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex, 600 millones en 3 años, recordaban. Pero, ¿qué habrían dicho estos críticos si hubieran necesitado esa máquina para ser tratados de un cáncer? ¿La habrían rechazado y habrían estado dispuestos a morir, fieles a sus principios? Este es el dilema del protagonista de la obra, el dilema de Corcho, Mikel Martínez.
Es plantear qué pasa con nuestra ideología y con nuestro posicionamiento político en un tiempo, cuando pasa el tiempo y nos vamos amoldando a las situaciones nuevas, pues hasta qué punto estamos dispuestos a ceder y a cambio de qué, y bueno, pues ese es el dilema, ¿no?
Martínez encarna a Corcho, el catedrático de ética, que como el Corcho, a diferencia de otros compañeros de generación, se ha mantenido siempre a flote en su deriva de la radicalidad al progresismo moderado. El profesor recibirá la visita de un antiguo alumno con el que tiene cuentas pendientes, Mireia Gabilondo.
Este profesor de universidad, ya con una edad, que está ante este dilema de su vida, va a dar una entrevista y lo tiene más o menos claro, hasta que recibe una visita muy inesperada de un antiguo alumno y le revoluciona por dentro. Pero es que encima lo más atractivo, yo creo, de la función es que este amigo se hace pasar por otra persona, luego por otra, y entonces está lleno de sorpresas, y eso invita pues a poder hacer un thriller y a que cambie el tono.
Kortzoaren Dilema es un thriller político, psicológico, ético, una comedia de enredo, un juego teatral sobre coherencia, traición y venganza, que se representa en euskera este jueves a las 7:30 de la tarde en el Principal.
Vamos con la agenda de hoy. Destacamos la conferencia que se ha programado para las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, China, Taiwán, Estados Unidos, el arte o la guerra. El ponente será Andrés Herrera Feligreras, que cofundó en 2016 Herrera Zhang, firma consultora dedicada a construir relaciones con el mundo chino, tanto para entidades públicas como privadas, Charo.
Sí, el pasado 13 de enero se celebraron elecciones en Taiwán. A golpe de titular, parece que los partidarios de la independencia ganaron los comicios. ¿Realmente fue así? ¿Y cómo repercute este resultado en las relaciones entre Estados Unidos y China? Andrés Herrera Feligreras.
El principal objetivo de esta charla es proporcionar algunas claves para que los ciudadanos puedan analizar con una mirada crítica la compleja situación que se da en el estrecho de Taiwán y, por supuesto, atender, en la medida que esté en mi mano, las preguntas que puedan surgir en el posterior coloquio.
También hoy a las 7, en el Centro Cívico Judín Mendi, Alejandra Espanolo va a hablar de mujeres y techos de cristal en la dirección orquestal.
Como en otros ámbitos artísticos, las mujeres en la música se han visto históricamente apartadas de los puestos de poder. La dirección de orquesta, el bastión más inexpugnable de la música clásica, ya incluye nombres femeninos.
Chao. Claro, ¿y quiénes son estos?
All Time Spooks, banda que mañana actúa en el Parral a las 8:30 de la tarde. Un banjo, una guitarra, una tabla de lavar y un barreño son los instrumentos que utilizan para dar forma a una música enérgica que mezcla los sonidos tradicionales del folclore norteamericano y el punk.
Y así llegamos a las 2 de la tarde con la voz de la cultura en Radio Vitoria, con Charo y Doclis, como todos los días, de lunes a viernes. Charo, es que ricasco. Radio Vitoria.